Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Acabamos de escuchar las señales horarias que nos indican que ha terminado, que han dado las 5:30 de la tarde y, por tanto, ha terminado la sesión en las bolsas europeas. Antes de ir con el análisis de lo que ha ocurrido, en concreto aquí en el mercado español, vamos a echar un vistazo también al mercado de renta fija con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Hola, Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Y lo que hemos visto ha sido pues que hemos tenido una semana bastante intensa en el mercado de deuda, con repuntes claros en los intereses de la deuda. Por ejemplo, ahora mismo tenemos al bono estadounidense en cotas del 1,45%, hablo del 10 años, el español en el 0,40%, el alemán al mismo periodo, 10 años, está con una rentabilidad del menos 0,23%, todo después de esas alertas por Evergrande y también de los pasos de los bancos centrales hacia la retirada de estímulos. La clave de esta semana ha estado en la reunión del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué cabe esperar a partir de ahora? ¿Qué niveles de rendimientos debemos esperar en los principales mercados, sobre todo en el bono estadounidense, que es el que, bueno, siempre nos está preocupando más, ¿no?
Bueno, efectivamente, se han comportado los bonos un poco con las previsiones de los discursos vacuos, sin ningún tipo de contenido, de tanto de la Reserva Federal, del presidente de la Reserva Federal, como por parte de los bancos centrales ingleses, ¿no? El mercado ya ha optado, nos da la impresión de que ha optado claramente, es decir, porque en algún momento dado el proceso de desapalancamiento de los bancos centrales va a introducir más papel al mercado y además intentando ampliar el límite fiscal de Estados Unidos con el Congreso, al final más papel tiene que incrementar la rentabilidad para que haya un comprador si quitas una parte más, la parte más importante de toda la ecuación, que son los bancos centrales comprando. Con lo cual, nuestro escenario base es que volvamos a la situación previa de antes del verano. Rentabilidades que se traduce básicamente en rentabilidades del bono americano en ratios, vamos a poner así, en rangos, desde lo que estamos ahora mismo, 1,45, que es 15 por encima de las 15 puntos básicos, de como acabó la semana pasada, 1,32, y niveles previos de propios de liquidez del verano, hasta 1,70, 1,75. Me imagino que en algún momento dado, conforme se vaya acercando final de año, intentará tocar las cotas del 2%, ¿no? Como ya pasó en la primavera, ¿no? La incógnita es qué pasa con los diferenciales con el bono alemán, sobre todo. El bono alemán, pensemos que hace escasamente 20 días, un mes, estaba en rentabilidad de menos 0,58, 0,93. Si mantiene diferenciales con Estados Unidos, se va otra vez a rentabilidades cero. Ya no decimos positivas, decimos de cero, porque lleva todo este año en rentabilidades muy negativas. No sabemos, desconocemos, porque esto implicaría básicamente que el resto de los bonos soberanos europeos, sobre todo los periféricos, manteniendo diferenciales, puede suponer un incremento de la financiación de 25 puntos básicos. 25 puntos básicos con el incremento de bonos que ha habido en este año, sí. Van a descuadrar todas las cuentas de todo, con lo cual me temo que no van a compasar el incremento de rentabilidades que pueda haber de los bonos americanos con los bonos europeos. Va a seguir comprando y va a seguir dando mensajes vacíos el Banco Central Europeo en este sentido, ¿no? Respecto a lo que ha producido un poco más, estamos mirando también de lejos, pero bueno, puede ser un problema a largo plazo. El bono americano a 30 años, próximo ya al 2%. Dijimos siempre que esto era el nivel básico y es donde estaba saliendo la ventana de liquidez, sobre todo las grandes corporaciones estaban intentando buscar papel a largo plazo. Dicho esto, estos son estos diferenciales, aplanamiento de curva en general, sobre todo por el incremento brutal del 2 años americano. Se ha ido el diferencial del 2,10 a 113, pero es que ha multiplicado por 2 el diferencial del 2 años. Hace escasamente 3 meses estamos en 0,20 y 0,40 actualmente hoy en las pantallas. En el mercado de emisiones, en los primarios, bueno, pues ha salido la emisión de bonos de la Unión Europea, que justifica por qué nuestro argumento de por qué es razonable que no se incremente el diferencial entre el bono alemán y bono estadounidense, ¿no? 9.000 millones financiados al 0%, rentabilidad negativa, 0,01, vencimiento 2028. Esto es lo que hay. Esto, pues el mercado americano sigue mucho más no dependiente de los bancos, con lo cual se siguen incrementando la rentabilidad y siguen saliendo a precios razonables, empieza a salir a precios razonables otra vez, papel al mercado. Interesante, esta semana, papel. Lo dejamos ahí, Rocío. Glencore, una compañía, en principio, de commodities, es triple B, vencimiento a saco dos bonos con vencimiento 2031 y vencimiento 2051, es decir, 10 y 30 años. Los del más corto plazo, 10 años, 2,625 en dólares. Los de 30 años, 3,52. Interesantes, bonos interesantes para tener en cartera. O empezar a planteárselo. Interesante, los bonos que han salido de Walmart, con vencimiento también 2031, 1,80, diferencial de 0,30-0,40 sobre el bono americano. También interesante para tener en cartera. E interesante, ha salido una emisión, dos tramos de Coinbase. Una empresa de en principio un exchange de criptodivisas y sí, de wallets, ¿no? Tenedoras de wallets. Vencimientos 2028 y 2031. Tipos de interés o cupones 3,375 y 3,625. Una alternativa de tomar partido, es decir, en ese tipo de mercado, ¿no? Con mucho menos riesgo que luego que invertir en criptodivisas, ¿no?
Sí. Luego está el tema Evergrande, que sigue dando que hablar y va para largo. En la última jornada debía haber hecho frente al pago de casi 84 millones de dólares en intereses de un paquete de bonos offshore, pero no tenemos noticias al respecto, como sí que se ha pronunciado la compañía sobre los bonos onshore. En todo caso, para que se considere un impago de manera oficial, parece que el folleto de esta emisión en concreto aclara que deben pasar 30 días desde la fecha de vencimiento. ¿Esto suele ser así o cada bono es un mundo?
Sí, la legislación, en principio, esa es la previsión. Pero nos da la impresión de que el problema de Evergrande y de los bonos de Evergrande no es el verdadero problema de fondo. Es decir, al final, si miramos las emisiones, es decir, los bonos que tiene emitido Evergrande, no tiene un nominal más allá de 13.500, alrededor de 13.000, 12 o 13 emisiones, más allá de 13.500 millones de deuda, es decir, de bonos, de nominal, en dólares. Pensemos, Rocío, que Evergrande tiene una deuda patrimonial, un pasivo, de 300.000 millones de dólares. Es decir, lo que deben bonos es prácticamente nada, es ridículo, son 13.000 millones, no llega ni a la... Es una cantidad ridícula, con lo cual es fácilmente solucionable, estamos hablando de un aspecto técnico. Y además, la mayoría de los tenedores de estos bonos ya sabían dónde estaban comprando, porque pensemos que en las últimas emisiones que hizo en el año 2020, siempre lo decimos, tenían cupones del 11,5% y el 12%, y en el año 2020, las emisiones que pagaban 11,5% y 12% de dividendo por cupón, claramente eran bonos basura, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que lo que está centrado ahora mismo en sus esfuerzos, y son lo que debemos de mirar, es cómo va a solucionar para el pago de su patrimonio de 300.000 millones, el pasivo que tiene. Y en eso es lo que se está aplicando el gobierno chino, realmente. En que termine la obra y en que no se contagie la deuda que tienen con proveedores, sobre todo con entidades bancarias chinas, o aparte asiáticas, y que pase un efecto algo parecido a las titulizaciones que pasó en el año 2008. Es decir, que de alguna manera no se empieza a contagiar ese efecto. En general, en toda la industria, no solo financiera, en la financiera asiática, y sobre todo en compañías similares de real estate, ¿no? Solucionar un problema medianamente de 80 millones nos da la impresión que es una nimiedad. Es decir, no es lo que hay. Lo que hay que seguir de cerca es esto, ¿no? Es decir, cómo está solucionando el problema real que tiene de patrimonio, es decir, que está en quiebra. Es una compañía que está en quiebra. Es decir, no puede afrontar su pasivo, ¿no? Y hay muchas otras variables que nos da impresión que se están utilizando para mover el mercado, es decir, para alguna manera tomar posiciones. Hay mucha liquidez. Ayer estuvimos leyendo que hay exactamente 1,7 trillones de dólares ahora mismo en liquidez en repo diario en Estados Unidos, que está pendiente de tomar una decisión. Si ese dinero vuelve a entrar en mercado o va a bonos, va a hacer que suba el mercado, cualquiera de los mercados. Y esto es lo que hay que decir estos días. Pero que está esperando con cualquier noticia para volver a entrar en determinados mercados. Sí. Con lo cual, en ese juego estamos de noticias, pero realmente con contenido económico y similar hay otras muchas más importantes. Nuestra opinión es más relevante, por ejemplo, que va a pasar en las elecciones en Alemania este domingo, que dependerá de qué tipo de coalición salga y cuál va a ser su criterio de austeridad. Es decir, que en qué medida va a tolerar déficits públicos y en qué medida va a ser menos austero a la hora de dejar más libertad a los países para que puedan tener más déficits estructurales y más largo tiempo, que va a condicionar las políticas monetarias del Banco Central, que quiere decir que va a seguir comprando bonos a perpetuidad, porque no tiene otra salida, ¿no? Estas tipo de noticias son más interesantes, pero bueno, esto es simplemente nuestra opinión.
Ramón Zárate, socio director de Zárate AF, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.